Para hablar al respecto de esto que hoy a la mañana buscábamos la información y no podíamos acceder a ella, que es la iniciativa de la provincia de plantar, de sembrar su propio cannabis para obtener de allí el aceite de cannabis medicinal que requiere mucha gente que no ha encontrado solución en otros medicamentos ya conocidos. Doctor Jorge Alonso, lo saluda Gustavo Pérez desde Radio Libertad y Misiones Online aquí en Posadas. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? Un placer estar con ustedes y estoy a su disposición.
Usted está en Buenos Aires, doctor, ¿no es cierto?
Sí. Yo estoy en Buenos Aires en este momento haciendo la cuarentena aquí. Pero bueno, yo tengo muchos vínculos siempre con la provincia de Misiones en los aspectos que tienen que ver con la parte medicinal.
¿Usted va a estar a cargo del proyecto, doctor?
Sí. En este sentido, la sociedad provincial que se ha creado tiene como finalidad la puesta a punto de la producción desde los pasos que tienen que ver con el cultivo hasta el producto final de el aceite de cannabis a disposición justamente de la población. La idea es que este aceite pueda ser inicialmente distribuido de manera gratuita en los centros de atención primaria, en los cuales la gente, lógicamente, que accede a esos centros muchas veces no tiene el acceso a los medicamentos. Y lógicamente va a haber un médico que va a ser el que va a autorizar o no si la patología de la persona que consulta amerita que se le dé el producto, ¿no es cierto? Pero esa es un poco la finalidad, que la provincia a través de esta sociedad del Estado pueda tener todo el control del proceso desde el cultivo hasta el producto final y de esa manera, bueno, asegurarse toda una estandarización y toda una trazabilidad del producto que tiene que reunir todas las normativas de control.
¿Eso va a hacerse en el predio y con los profesionales de la biofábrica Misiones?
Sí, inicialmente está estipulado que sea biofábrica, que es realmente una empresa, que realmente es un orgullo para la provincia, porque no hay otras provincias que tengan una biofábrica que pueda participar en este proceso, que tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque en este predio de biofábrica va a haber cultivos indoor, que son bajo techo, con normativas controladas, y cultivos outdoor, que bueno, también van a tener que estar supervisadas, lógicamente, por profesionales, como gente del INTA. Justamente biofábrica tiene una participación del INTA dentro de ese proceso. Y va a estar también el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, que hace los controles y fiscalización de todo este proceso. Estos predios tienen que estar controlados bajo circuitos de seguridad, así lo establecen las normativas, habida cuenta de que no haya ninguna interferencia con temas relacionados con narcotráfico.
Claro,
porque recordemos
claro.
Que la planta, hasta no hace mucho, figuraba en los listados negativos. Por suerte, a partir de la nueva resolución que surgió del uso de cannabis, justamente de la 23.750, esa ley permitió que se abra el abanico de posibilidades de aplicación y, bueno, las plantas que se van a cultivar tienen que ser plantas de cáñamo, en las cuales no tiene que haber prácticamente principios psicoactivos, que es el THC, apenas se van a reconocer trazas, porque es imposible eliminarlo totalmente, pero trazas que están autorizadas y avaladas por los organismos internacionales.
Ah, doctor, esto es importante. Lo que se va a sembrar son plantas de cannabis que no tienen los principios adictivos.
Exactamente, es cáñamo. El cáñamo es lo que se está utilizando hoy con el fin medicinal. Más allá de que es cáñamo y que no tiene los principios psicoactivos, igual la normativa inicialmente había establecido que haya igual controles de calidad, controles de seguridad. Esto significa circuitos cerrados de televisión para que se hagan todas las controles, sobre todo también a la noche, que no haya robos y ese tipo de cosas. Pero lógicamente no le va a servir a nadie porque no es la planta recreacional.
Básicamente,
la normativa dice que hay que hacerlo, ¿no?
Para que se entienda, nadie va a poder robar una planta y hacerse un porro con esa planta.
Exactamente. Decimos esto, ¿sabes por qué? Porque puede ser que alguno diga, bueno, hacemos, porque la ley próximamente se va a aggiornar, se va a actualizar y va a permitir que cooperativas de cultivadores también puedan participar generando materias primas que se la den al Estado. Eso está pensado también. Entonces, lo que no quieren justamente es que haya cooperativas donde metan en la parte, por así decirlo, interna, plantas de, que tengan justamente compuestos psicoactivos, porque podría justamente interferir con lo que es el control del narcotráfico, ¿no? Ajá. O sea, la planta tiene que ser de cáñamo, que está autorizada solamente las semillas que tengan únicamente el CBD, que es el compuesto no psicoactivo más importante para la parte medicinal y que responde a los criterios que se están estableciendo para la autorización de aceite de cannabis con ese fin, nada más. No tiene que haber ninguna otra interferencia de plantas que no sean esas.
Doctor, ¿cuándo va a comenzar esto?
Bueno, en principio, en este momento, o sea, el predio de biofábrica ya fue inspeccionado por las autoridades de seguridad de la Nación y estamos a la espera de la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Federic, para que ya con esa firma la provincia ya va a poder traer las semillas. Estas semillas, como la planta no es de Misiones, sino que es de, por así decirlo, es una planta de origen asiático, pero los bancos de semillas que están autorizados están en algunos países, tenemos de España y de Uruguay, posiblemente traigamos de Uruguay, que es un poco lo más cercano que tenemos, más que nada por estas condiciones de pandemia, y una vez que ya tengamos la semilla, calculamos que todo el proceso demandará que hacia fin de año ya tengamos por lo menos aprobados los primeros aceites de cannabis medicinal para la población.
Bueno, doctor, ¿qué tipo de afecciones hoy se están tratando con cannabis medicinal, con aceite de cannabis medicinal?
Sí, por ahora, la autorización que ha dado la ANMAT únicamente es de epilepsias refractarias, que son aquellas convulsiones o crisis epilépticas que suelen tener los más chiquitos, aunque hay adultos también que pueden tenerlo, y esa es la única indicación, pero lógicamente, esa indicación surgió por la presión que habían hecho las mamás cuando tenían sus chiquitos que no respondían a los tratamientos convencionales y así surgió la ley inicialmente. Pero ahora, como se va a ampliar seguramente para quizás Parkinson, autismo, dolor crónico, fibromialgia, esclerosis múltiple. Es decir, hay un abanico muy grande de otras patologías que lógicamente van a tener que ser también evaluadas en función de los ensayos clínicos. Si bien ya tenemos data de ensayos clínicos de otros países en ese tipo de patología, vamos a tomar esos datos lógicamente, pero la provincia también va a tener la potestad de poder hacer sus propios ensayos clínicos para probar su propio aceite de cannabis también, ¿no? Uh-huh. Esto es muy importante porque he dicho que podemos hacer ensayos clínicos en la provincia, le va a dar un plus muy importante al producto. Uh-huh. Así que el abanico se va a ampliar seguramente.
Doctor, actualmente esto se importa de otros países. Yo tenía entendido que se importaba de los Estados Unidos el aceite.
Sí, exactamente. El trámite es bastante engorroso porque de pronto la mamá tiene que presentar en el ANMAT el certificado primero de un neurólogo, que tiene que hacer toda la historia clínica del paciente, hablo del pacientito porque la gran mayoría son chiquitos con epilepsia, y frente a eso, entonces, el ANMAT autoriza y se trae un producto que se llama Charlotte, es uno de los productos que está autorizado, hay otro que en Estados Unidos se llama Epidiolex, que también está autorizado, pero esos productos, hasta que llegan acá, encima hay que pagarlos en dólares, es bastante engorroso, por eso se les avaló la posibilidad de que hagan sus propios cultivos, los llamados autocultivos, que estas mamás que se habían agrupado en una entidad conocida como Mamá Cultiva, le permite, lógicamente, porque no todos tienen quizás $400 para pagar un aceite y esperar un par de meses hasta que llega. Entonces, está avalado eso. Pero la idea de la nueva reglamentación es que las plantas tengan que estar estandarizadas con los controles de calidad. Atención, porque uno puede tener un autocultivo, pero puede estar con hongos, con bacterias. La planta tiene que estar bien, bien determinada, que es para esa patología y no otra, porque de pronto para Parkinson se requiere quizás un determinado híbrido y para epilepsia se requiere otro determinado híbrido. Entonces, no es cuestión de cualquier planta. La gran ventaja que tiene biofábrica es que va a poder hacer distintos ensayos con distintos híbridos a la vez, para ir determinando las cepas que van a ser. Estas se destinarán a Parkinson, estas se destinarán a autismo. Es decir, claro, va a haber un control exhaustivo de cada planta que va a dar el producto final.
Doctor, mientras tanto, como usted mismo dice, es muy difícil acceder al medicamento importado legalmente desde los Estados Unidos, hay que tener los recursos necesarios. Por eso actualmente uno conoce, ve, el otro día estaba, le cuento, aquí en el centro de la ciudad de Posadas, en una peluquería, y de repente uno de esos vendedores ambulantes que andan por allí, un chico, ofrecía aceite de cannabis medicinal en unos frasquitos, que vaya a saber uno de dónde vienen, dónde se fabrican, quién los hace, con qué controles. Hoy está sucediendo eso, seguramente que en muchos lugares de la República Argentina, ¿no? Hay gente que quizás en su desesperación adquiere quizás agua, porque no hay una fábrica que se haga cargo, no proviene del mercado legal, básicamente.
Claro, exactamente, usted lo ha dicho, porque es un gran flagelo que tenemos en este momento. La gente en su desesperación está recurriendo a páginas de internet donde productos son lógicamente totalmente dudosos. Yo estoy en contacto con los colegios farmacéuticos, y los colegios farmacéuticos en la provincia de Buenos Aires y en Rosario hicieron testeos de las muestras que se están vendiendo a nivel así de institutos ilegales, y en el 85-90% de los casos no tenían compuestos activos de cannabis. Así que están engañando a la gente y encima cobrándoles fortuna, ¿no?
Claro, por supuesto. Doctor, le hago una última consulta al respecto de esto. Es una diferencia notable, digo, para que nadie lo entienda de otra manera. Es una diferencia notable lo que va a suceder en la Argentina, lo que va a pasar en Misiones con esto del cannabis medicinal, que lo que pasa, por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay se puede acceder a, no sé si decirlo, marihuana o cómo llamarlo, en las farmacias directamente, doctor.
Sí, en Uruguay, lo que hizo Uruguay, que fue pionero un poquito en esto, es que la gente que quiera tener el cannabis recreativo se anote, para que el Estado pueda controlar justamente a través de plantas que da el Estado los principios activos que no excedan de porcentajes que puedan ser realmente peligrosos. Usted puede considerar que una planta de cannabis tradicional puede tener quizás de principios psicoactivos un 6%, un 5%, y lo que busca el Estado uruguayo es que lo que la gente no haga su cultivo, que lo pueda dar el propio Estado, pero controlando que los sobrecitos que está entregando sean realmente de porcentajes adaptables a las circunstancias de esa persona. Porque hay híbridos que tienen 20, 30% de THC, y eso es peligroso. Y con esos híbridos se estaban haciendo aceites para los chiquitos con epilepsia refractaria, lo cual es un horror, porque se imagina que el chiquito necesita CBD y le estaban dando plantas con 30% de THC. Entonces, hubo casos de internación, que no salió mucho a la luz, pero hubo casos graves de internación de chiquitos que recibieron lamentablemente aceites de ese calibre, ¿no?
Le prometí que era la última, pero me surgió otra, porque es usted...
Siempre profe... que decir la anteúltima.
Sí, por eso. O directamente no decir nada y seguir preguntando. Doctor, usted es un profesional de esto, y cuando uno escucha a quienes no son profesionales, pero quizás son adeptos a la planta recreativa o a la acción recreativa con la marihuana, afirman que no hace daño, que la marihuana no hace daño. Usted que es un profesional, usted que lo ha estudiado, usted que trabaja con esto, ¿hace daño la marihuana a la salud o no?
Bueno, miren, ese es un tema muy importante justamente de poderlo dilucidar, porque toda planta, ¿me está escuchando bien?
Yo le escucho perfecto.
Perfecto, perdón. Toda planta que se fume, el hecho de la combustión, ya implica que empiecen a aparecer principios activos que puedan transformarse en carcinógenos. Vamos a suponer la planta del tabaco, ¿no? El tabaco de por sí es una planta que si yo me hago un té todos los días durante 30 años, no voy a tener cáncer de pulmón, pero solamente el hecho de entrar en combustión con el fuego, por así decirlo, ya se empiezan a activar distintos carcinógenos, que eso es justamente uno de los peligros. Pero por el otro se ha visto que, y esto está todo publicado lo que le voy a decir, el consumo excesivo de cannabis con plantas de alta concentración, vamos a suponer 15-20% de THC, y desde épocas tempranas, cuando empiezan desde la adolescencia, eso implica de que la planta sí sea peligrosa, no por el hecho de que pueda generar cáncer, pero sí por el hecho de generar adicciones, pero lo más importante, trastornos cognitivos. Eso significa que, se está viendo muchísimo, pérdida de memoria, de atención, de reflejos, han ocurrido muchos accidentes en personas que están fumando demasiado cannabis, donde confunden ya los colores de un semáforo, pierden la capacidad de reflejo en un frenado, y la adicción justamente se ha visto, incluso hay más posibilidades de esquizofrenia, de paranoia, se han visto delirios paranoicos en estas personas, y lo que se ha puesto de moda, lamentablemente, en Estados Unidos, y está trayéndose también hacia estos lados, son los spices, que son sobrecitos donde vienen altísimas concentraciones de THC, a las cuales encima le meten otras sustancias. Esos sobrecitos después con eso hacen scones, se presentan incluso para formas comestibles, chocolates, etcétera. Y eso ha traído también delirios muy importantes, ¿no? Porque son altísimas concentraciones y no todos están capacitados para eso. Entonces, yo lo que digo es que esta sustancia, si los fumadores lo hacen de manera muy esporádica, por lo general, vamos a suponer, se fuman un porro por semana, eso se ha visto que no suele traer consecuencias. Ahora, aquellos que fuman varios porros por día, a lo largo de más de 20 años y de épocas tempranas, ahí sí está establecido de que trae problemas importantes.
Doctor, le mando un abrazo y lo tenemos como contacto para seguir hablando de este tema que es por demás interesante.
Cómo no, a su servicio, bueno, y muchísimas gracias por la posibilidad de poder comunicar todo esto.
Hasta luego. El doctor Jorge Alonso es especialista en...